Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Rajoy intenta calmar el debate que se ha generado en su partido por el objetivo de déficit de las comunidades autónomas. Como saben, las comunidades autónomas tienen que reducir el déficit al 1,5%, pero como también saben, el gobierno ha sugerido que en el caso de Cataluña ese déficit pueda acercarse hasta el 2%, con un trato diferenciado para Cataluña. Eso ha provocado el enfado de los varones del Partido Popular. Desde hace una semana, esos varones están diciendo que no se le puede dar un trato diferenciado a Cataluña. Ayer, en la interparlamentaria del Partido Popular, en Salamanca, Mariano Rajoy aseguró que habrá acuerdo. María Daván.
Mariano Rajoy se volvió a mostrar convencido de que habrá un acuerdo sobre el reparto del déficit y no está preocupado sobre este asunto. El presidente aseguraba que todo se hará de manera ordenada.
Vamos a llegar a un entendimiento y a un acuerdo entre todos. Ya se sabe que los intereses no coinciden muchas veces, pues es lógico. Pero bueno, oye, como somos seres humanos y civilizados y sensatos, pues llegaremos a un acuerdo entre todos, entre otras cosas porque es nuestra obligación.
A ese acuerdo está dispuesto a llegar también el presidente de Castilla y León, aunque Juan Vicente Herrera criticaba al gobierno de la Generalitat de Cataluña por alentar proyectos separadores y pedir privilegios. Herrera admitía que hay ruido en este debate, pero apuntaba las causas.
Es un debate crispado y desgraciadamente muy condicionado por la actitud irritante de algún gobierno autonómico, no digo comunidad, de algún gobierno autonómico, que ha sido el primero en exigir un margen de déficit más ventajoso que el de los demás, pero para emplearlo precisamente en separarse de los demás.
Herrera ofrecía su solidaridad, pero no para financiar los caprichos de algunos, decía.
Bueno, pues ya han visto cómo Mariano Rajoy decía que va a haber acuerdo sobre el déficit de las comunidades autónomas, pero fiel a su estilo, el presidente del gobierno no dijo en qué va a consistir de momento ese acuerdo. El presidente del gobierno también apoyó ayer la política de subida de impuestos y a Montoro, que es quien está ejecutando esa política de subida de impuestos. A Montoro le han criticado también desde el PP madrileño, diciendo que es el momento de bajar impuestos y no de subir impuestos. Respaldo de Mariano Rajoy a Montoro y anuncio de acuerdo. ¿Y qué dicen los varones? ¿Qué dicen los varones después de este pronunciamiento del presidente del gobierno? Entre los varones rebeldes y contrarios a un déficit diferenciado están, como saben, Monago en Extremadura, Bauzá en Baleares, Ignacio González en Madrid, Juan Vicente Herrera en Castilla y León. Ya hemos oído a Juan Vicente Herrera criticando las pretensiones de Cataluña, de que Cataluña tenga un déficit diferenciado. Juan Vicente Herrera no cargó directamente contra Montoro, claro, lógicamente era una interparlamentaria del PP, no era el sitio para criticar la política que está llevando a cabo Montoro, pero dejó claro que no se puede premiar a quien amenaza con la independencia. Juan Vicente Herrera.
Quienes tratan de imponernos a todos los españoles proyectos separadores se empeñan al fin en un camino que no va a ninguna parte, pero que nos está perjudicando a todos y que, desde luego, desde mi punto de vista, no merece ninguna ventaja, ningún privilegio particular que anime a pensar a nadie que las amenazas de ruptura son rentables.
Herrera, además, ofreció acuerdos. El presidente de la Junta de Castilla y León estuvo, como ven, suave, pero en la reunión interparlamentaria de Salamanca, su consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, le reclamó a Montoro una reunión. En el PP debaten por el trato que hay que darle al gobierno de Artur Mas, y Artur Mas sigue a lo suyo. Ya saben que todos los domingos a esta hora, 6:04, 6:05, les contamos la metáfora que ha utilizado el sábado Artur Mas para defender la secesión de Cataluña. La metáfora que utilizó ayer Artur Mas no tuvo ninguna gracia. Porque de lo lírico, Artur Mas pasó a lo violento. Fue a cuenta de la reforma de la educación, del anteproyecto de ley de mejora de la educación que aprobó el viernes el gobierno y que incluye la posibilidad de que los padres que quieran puedan escolarizar a sus hijos en castellano, que los puedan llevar a un colegio privado, que ese colegio privado lo pague el gobierno y que el gobierno lo detraiga de la financiación autonómica. No se trata de nada extraño, se trata de el modo que ha inventado el gobierno para que se cumpla la ley, para que se cumplan los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo. Y esos pronunciamientos dicen que los que quieran tienen que ser escolarizados en castellano. Bueno, pues ayer Artur Mas recurrió a la metáfora de la violencia, del combate, para defender la secesión de Cataluña y para criticar este anteproyecto de ley de reforma de la educación aprobado por el gobierno el viernes. Carlos Ramírez.
El presidente catalán rechaza por completo esa reforma educativa porque dice es una OPA hostil en toda regla contra la lengua catalana y contra el sistema educativo en Cataluña. Por ello, Artur Mas convocará de urgencia una cumbre de partidos con la comunidad educativa para planear una respuesta conjunta. Será solo un primer paso y es que Mas amenaza con llevar a cabo una lucha contra el gobierno hasta las últimas consecuencias. Dejar claro que en este momento nosotros no bajaremos la cabeza ante esta gente que quiere dividir, que quiere romper la cohesión en Cataluña, esta gente que nos hace este tipo de opas hostiles. A esta gente la combatiremos por vías democráticas, pero la combatiremos hasta las últimas consecuencias. El gobierno catalán también ha anunciado que llevará la ley Wert ante el Tribunal Constitucional si no cambia sustancialmente durante su trámite parlamentario.
Ya lo han oído, la frase literal que utilizó Artur Mas fue «Esta gente va a ser combatida hasta las últimas consecuencias». La metáfora bélica no tiene ninguna gracia, es peligrosa en un país que hasta antes de ayer, un país como el nuestro, hasta antes de ayer o hasta ayer, ha estado sufriendo la violencia. Esa metáfora no se puede utilizar. Artur Mas habló de esta gente. Esta gente es la expresión que utilizó para referirse al gobierno elegido democráticamente en nuestro país. También cargaron ayer los socialistas contra la reforma educativa. Tenían una reunión en Oviedo para hablar de la regeneración democrática, para hablar de cómo acercar el partido a la sociedad. Pero Rubalcaba lo que hizo fue aprovechar esa reunión para atacar la reforma educativa y para amenazar otra vez con denunciar los acuerdos Iglesia-Estado porque la reforma educativa recobre una asignatura de religión con dignidad, es decir, una asignatura de religión que tenga alternativa y que cuente para las medias. Claro, si una asignatura no tiene alternativa y no cuenta para las medias, no es asignatura.
Y sabéis que os digo que si esto, esta ley, la ley Wert, deja la educación como está en el proyecto, es decir, como en los 80, nosotros plantearemos formalmente la revisión del acuerdo con la Santa Sede.
Pero ¿cuántas veces ha amenazado Rubalcaba con denunciar los acuerdos Iglesia-Estado? A ver si es verdad, venga, que los denuncie ya. Porque es que en cuanto aparece un tema que tiene que ver con la presencia de lo religioso en la vida pública, algo normal en cualquier país, Rubalcaba anuncia que va a denunciar los acuerdos de Iglesia-Estado. Es la amenaza permanente, que viene el lobo, que viene el lobo. Por cierto, que esto de que la asignatura de religión sea evaluable y cuente para las medias es lo habitual en los países de nuestro entorno. Si el PSOE realmente está trabajando para conseguir que el partido se acerque a la gente, pues a lo mejor tiene que abandonar los tics, las pulsiones anticlericales propias del siglo XIX, pero si muchos de los votantes del Partido Socialista, no vamos a decir la mayoría, pero muchos de los votantes del Partido Socialista son católicos, ¿por qué tiene este Partido Socialista estas manías tan antiguas, tan del siglo XIX. Y además Rubalcaba ayer volvió a repetir que si ganan las elecciones derogará la ley de educación. Ya derogó Zapatero una ley de educación que acababa de poner en marcha el gobierno de Aznar, la LOCE. Pero ¿cómo se puede hablar así de pactos? Si en un tema tan sensible como es la educación, el PSOE dice que inmediatamente cambiará la ley. No podemos estar permanentemente cambiando de leyes en educación. ¿Hace falta estabilidad? Bueno, pues aunque hace falta estabilidad, lo que Rubalcaba inmediatamente anuncia es que si gana las elecciones, además de denunciar los acuerdos y Iglesia de Estado, como siempre, derogará la ley. Por cierto, que el gobierno de Asturias ha mandado una circular en la que dice que las vacaciones de Semana Santa y de Navidad ya no se van a llamar vacaciones de Semana Santa y de Navidad, se van a llamar vacaciones de primavera y vacaciones de invierno, todo para que no se hagan referencias religiosas, para intentar borrar algo que es imborrable, que es la tradición cristiana de nuestro país. Ayer el Papa se reunió en Roma, en San Pedro, con motivo de Pentecostés, con los movimientos eclesiales, y les invitó a proclamar que Jesús sigue presente. Papa Francisco.
Yo vorrei fare un piccolo rimprovero, ma
yo querría hacer una pequeña regañina, pero fraternalmente entre nosotros. Todos habéis gritado en la plaza, Francisco, Francisco, Papa Francisco. Pero Jesús, ¿dónde estaba? Yo hubiera querido que todos gritaseis Jesús. Jesús es el Señor, está en medio de nosotros.
Es propio in mezzo di noi.
El Papa Francisco aseguró además que en este momento hay más mártires que en los primeros siglos. Y ayer en Eurovisión, catástrofe de España. Esta que están oyendo es Emilie de Forest, la representante de Dinamarca, que como estaba previsto o como apuntaban todos los pronósticos, ganó el festival. El sueño de Morfeo, que era el grupo que representaba a España, como ustedes saben, quedó penúltimo. Contigo hasta el final, el tema del sueño de Morfeo obtuvo 8 puntos, el total más bajo en la puntuación de los últimos 14 años. Pues así acabó Eurovisión. Actualizamos otras noticias con la ayuda de Gloria López Navas y de Juan Rodríguez.
Uno de los fundadores del partido Tereki Insaf de Imran Khan, la tercera fuerza más votada en las elecciones de la semana pasada, ha muerto a tiros este sábado en Karachi, a pocas horas de la repetición de los comicios en esta localidad.
Al menos 4 personas han fallecido y un número todavía indeterminado ha resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad de Al-Bawedi, en la provincia de Damasco, según ha informado la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
La senadora del PAR, María Jesús Burró, de 36 años, ha fallecido en un choque frontal entre 2 vehículos en la N-330, en el término municipal de Sabiñánigo, en Huesca, y en el que otras 2 personas han resultado heridas de gravedad.
Miles de personas se han manifestado en Roma contra las políticas de austeridad y el alto desempleo y han exigido al nuevo primer ministro Enrico Letta que adopte medidas urgentes para sacar al país de la recesión.
La ministra de Justicia israelí, Zipi Livni, ha advertido a Rusia de que el suministro de misiles con radar avanzado y de 4 sistemas de baterías antimisiles al ejército sirio puede resultar decisivo en el conflicto en Siria. Livni recalca que dicho armamento no son armas cualquiera, es decisivo y por eso hay una responsabilidad de no suministrarlo.
El 46% de los británicos respondería no a la pregunta de ¿piensas que Reino Unido debería permanecer como miembro de la Unión Europea?, lo que supone un incremento respecto a los últimos sondeos de acuerdo con una encuesta que este domingo publica el diario británico The Sunday Telegraph.
Y miles de israelíes han protestado este sábado en las principales ciudades del país contra las medidas de austeridad que el gobierno tiene previsto adoptar y han realizado también una manifestación en la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu en la localidad de Cesarea.
A las 6:15, 5:15 en Canarias, tenemos una noticia de última hora que nos llega desde Tokio. Corea del Sur ha desplegado misiles guiados de precisión israelíes en sus islas fronterizas del Mar Amarillo, capaces de alcanzar la artillería de Corea del Norte, según han revelado hoy fuentes del ejército surcoreano. Es un despacho de la agencia EFE. Juanma Rodríguez, que ya había guardado la ropa de verano, no, la de verano no, la que ha guardado ha sido la de invierno, ha tenido que volver a rescatarla, volver a sacar el abrigo, la bufanda, el jersey gordo, porque el frío todavía sigue apretando en esta primavera un poco anómala que estamos teniendo. Vamos a seguir sufriendo estas temperaturas más propias de febrero o marzo que de mayo, Juanma.
Pues sí, Fernando, decíamos ayer, domingo muy similar al sábado, a la espera de que el miércoles o el jueves que viene cambie la tendencia, nubes en la mitad norte peninsular, acompañadas por tormentas que serán menos probables en el extremo sudeste y sobre todo en Baleares. Nieve en primavera, así es, la cota estará establecida entre los 1.200 y los 1.500 metros en Galicia y en el Cantábrico, entre 1.200 y 1.800 en gran parte del resto peninsular, siendo más alta en la área, en el área mediterránea. El viento nos acompañará a lo largo de una jornada que recuerda más al mes de diciembre que al de mayo, y Cataluña será territorio especialmente abonado para las precipitaciones localmente fuertes. Frío, viento y nieve, pero, como decía, a mitad de la semana que viene, todo volverá poco a poco a la normalidad.
Gracias, Juanma. Una pausa para la publicidad. Continuamos enseguida.
Ando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco presidió ayer por la tarde una vigilia con motivo de Pentecostés con los movimientos eclesiales. Paloma García Vejero, Roma.
Del testimonio, en vez de tantas palabras, con una vida coherente. El Papa Francisco invitaba a las casi 200.000 personas que estaban en la plaza a no quedarnos encerrados en nosotros mismos, aun a pesar de la crisis.
Yo habré voluto que voy gritase Jesús, Jesús.
A mí me hubiera gustado que gritarais Jesús, Jesús es el Señor, está en medio de nosotros. Y ahora de adelante nada de Francisco, Jesús.
De aquí en più, niente Francesco, Jesús, ¿eh?
Y recordaba la importancia de la pobreza, de tocar la carne de Cristo. Lamentaba el Papa que hoy un hombre que muere de frío en la calle no sea noticia. Tampoco los niños que fallecen por hambre, solo los escándalos.
En Madrid, el cardenal arzobispo Monseñor Rocco Varela celebró otra vigilia en la que confirmó a más de 1.100 jóvenes a lo real.
Mostrar al mundo la alegría verdadera, la alegría que necesita con urgencia el hombre de esta hora tan dolorosamente crítica de la historia. Esto fue lo que pidió el arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela, a los más de 1.000 jóvenes que recibieron el sacramento de la confirmación en la explanada de la catedral. En su homilía les pidió que sean siempre jóvenes y no se endurezca su corazón.
Con Cristo el corazón nunca envejece. No dejéis que el maligno envejezca vuestro corazón. Ayudad a que no envejezca nunca el corazón de vuestros amigos y compañeros, los jóvenes de Madrid. Que no envejezca tampoco el corazón de vuestros mayores, de ningún hijo de la Iglesia, de ningún hijo del mundo.
El arzobispo de Madrid explicó que el acto pretende mostrar con decidida franqueza la dimensión pública, eclesial y misionera del primer Pentecostés y ser así un acto extraordinario de misión y de la misión Madrid.
En Santiago fue ordenado obispo el padre Carballo, ministro general de la Orden Franciscana, que ha sido nombrado por el Papa Francisco secretario de la Congregación para los institutos de vida consagrada.
La ceremonia de ordenación ha sido oficiada por el secretario de Estado del Vaticano, llegado de Roma, el cardenal Tarsicio Bertone, en la Catedral de Santiago, donde además recibía el saludo del arzobispo compostelano, Monseñor Julián Barrio.
La celebración de este acontecimiento eclesial es un gran gozo para esta iglesia compostelana. Desde aquí hacemos llegar nuestro saludo al Papa Francisco, a quien esperamos.
¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso?
Sí, quiero.
El padre José Rodríguez Carballo recibía el anillo regalo del Papa, la mitra y el báculo ante una catedral abarrotada de autoridades, tanto eclesiásticas como civiles.
Era una información de Paula Pájaro. Y en Asturias, el gobierno socialista quiere que las vacaciones de Navidad y de Semana Santa pasen a ser vacaciones de invierno y de primavera para eliminar referencias religiosas.
El gobierno del Principado de Asturias suprime los términos Navidad y Semana Santa del próximo curso lectivo. Lo hace a través de una circular que envía a los colegios con el calendario de vacaciones que siguen teniendo, pero con otros nombres. Así, el próximo curso, los estudiantes asturianos, al menos desde un punto de vista oficial, se irán de vacaciones de diciembre en Navidad y del segundo trimestre en Semana Santa. La Consejería de Educación del Principado no da más explicaciones, pero la medida ya ha levantado la polémica entre la comunidad escolar con los primeros pronunciamientos, como de algunos profesores de religión que hablan de ocurrencia o la concapa de tontería y ataque. Mientras, desde algunos sindicatos, como SUATEA o Comisiones Obreras, se aplaude la medida y otras voces dicen que ninguna circular puede suprimir el sentido de la Navidad y de la Semana Santa.
Era una información de Alfredo Oliver. La semana, como saben, ha estado marcada por la polémica en torno al contrato único. Bruselas habló de la necesidad de implantar en España esta fórmula para crear empleo, una fórmula que el gobierno de Rajoy ha rechazado. Vamos a recuperar los sonidos de esta polémica.
La reforma laboral está reduciendo la dualidad de la contratación. Es una buena línea y nosotros entendemos que no es necesario introducir una nueva modalidad contractual.
No, no estamos en absoluto de acuerdo. También una llamada, ¿no?, a la responsabilidad de los comisarios que sueltan estas declaraciones o estas afirmaciones de esta forma.
Rechazamos lo que plantea es que el futuro debe pasar por una mayor capacidad de los empresarios para destruir empleo.
El gobierno escucha siempre todas las recomendaciones que lo hace, por supuesto, la Comisión Europea. Pero vuelvo a repetir, el gobierno está satisfecho con lo que está siendo su reforma laboral.
Es una propuesta que ya ha sido discutida, se ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones. Ha sido claramente descartada por su imposibilidad e inviabilidad.
Algo equivalente al contrato único ya existe, que es ese contrato de emprendedores que no funciona y que está inserto dentro de una reforma laboral que es algo que junto con la recesión económica nos permite explicarnos desgraciadamente la brutal destrucción de empleo que hay en nuestro país.
Aunque el gobierno se ha mostrado, como han escuchado, contrario a la fórmula del contrato único, hay expertos que lo siguen recomendando. Miriam García Vela.
El contrato único significaría terminar con los más de 15 modelos de contratos indefinidos y los más de 20 temporal. Pongamos un ejemplo. Con este contrato, los trabajadores no tendrían que pasar de un contrato temporal a uno indefinido, sino que con ese contrato se intentaría proteger la antigüedad del empleado. Desde la Organización Internacional del Trabajo, su presidente Joaquín Nieto pide definir bien contrato único para que las empresas no puedan despedir sin causa.
Si lo que se quiere decir es un contrato en el que se puede finalizar el contrato sin causa justificada, eso no es posible.
El profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José Ignacio García Pérez, afirma que de este contrato único saldrían ganando los más de 6 millones de desempleados de nuestro país.
Sin duda se verían beneficiados por un contrato donde la indemnización por despido fuera similar a la que tendrían si tuvieran un contrato temporal, pero que subiera de manera escalonada y suave con el tiempo, con lo cual su protección sería cada vez mayor.
Desde Comisiones Obreras, Fernando Lezcano apunta que el contrato único supondría condiciones más precarias para el trabajador.
Promovería un cambio de contratos indefinidos a esa nueva modalidad de contrato que reúne condiciones más precarias, ¿no?
Mientras, para los jóvenes que estén parados, este contrato podría beneficiarles siempre y cuando estén bien formados. Miquel Buesa es catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.
El problema fundamental para para este tipo de parados es su bajísimo nivel de formación.
Desde el Gobierno, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sigue apostando por la reforma laboral y los modelos de contratación implantados por su gobierno.
La crisis está cambiando muchas costumbres. Está aumentando, por ejemplo, el consumo de los servicios de las compañías low cost para viajar. Juanma Rodríguez.
Las compañías de bajo coste acaparan más de la mitad del tráfico aéreo y transportaron 8,1 millones de pasajeros en abril. Por el contrario, las compañías tradicionales trasladaron en los primeros cuatro meses de 2013 un 5,8% menos de viajeros que en el mismo periodo de 2012. Ignacio Ducas es subdirector general del Instituto de Estudios Turísticos.
La calidad, el servicio,
la puntualidad, pues siempre van a ser un factor que va a actuar a favor de esas compañías aéreas.
El informe refleja que a igualdad de servicios se imponen las low cost. Ileana Iberniceanu es portavoz de la OCU.
Salvo contadas excepciones, el servicio es el mismo, con lo cual el consumidor obviamente se decanta por el parámetro precio, y esto es la explicación de que aumenten las low cost en cuota de mercado y las compañías bandera pues vayan en picado.
En el mes de abril, las low cost transportaron 2,8 millones de viajeros, un 1,2% más, mientras que las tradicionales experimentaron una caída del 8,1%. Pero estos datos no afectan, afortunadamente, al turismo exterior. Ignacio Ducasi.
Los extranjeros que vienen a España en los cuatro primeros meses del 2013 se ha incrementado. Con lo cual, pues bueno, creo que esto es un mensaje positivo y que es muy importante para la economía española.
Las compañías Ryanair, EasyJet y Vueling fueron las principales compañías de bajo coste en el cuarto mes de 2013 al transportar en su conjunto el 64,8% de los viajeros que optaron por este tipo de vuelos.
En Estados Unidos, la bolsa continúa el rally alcista. Vamos a conocer cuáles son las citas que tiene el mercado esta semana con la ayuda de Fernando Mañueco.
La semana próxima se presenta relativamente tranquila en cuanto a grandes indicadores macroeconómicos. El martes llegará a España una delegación del Fondo Monetario Internacional. Va a estudiar de nuevo la situación del sector bancario y los progresos que se han realizado. A comienzos de junio volverá el FMI, en este caso para analizar el conjunto de la economía española. El Tesoro va a colocar el martes letras a 3 y 9 meses. El jueves tendrá lugar una subasta de bonos y obligaciones con vencimiento a más largo plazo. La semana pasada, recordemos, el Tesoro colocó más de 4.000 millones de euros en títulos a 6 y 12 meses y otros 7.000 millones en un nuevo bono a 10 años. La rentabilidad de las letras a un año ha bajado al 1%, es la más baja desde abril de 2010. En el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo de España cerraba la semana ligeramente por debajo de los 300 puntos básicos. Desde Estados Unidos van a llegar en los próximos días varios indicadores económicos, como las actas de la última reunión de la Reserva Federal, las ventas de casas, tanto nuevas como de segunda mano, y las peticiones de bienes duraderos. En las últimas horas han surgido dudas sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a retirar progresivamente su programa de estímulo económico.
El ministro Arias Cañete, que se ha hecho en gran medida famoso por propuestas como las de que nos duchemos con agua fría, reconoció el viernes que había comido insectos en Asia. Respondía así a la FAO, que, como saben, ha recomendado este tipo de alimentos para complementar la dieta. ¿Dónde y cuándo se comen insectos? ¿Se comen insectos en España? Intentamos responder a estas dos preguntas con la ayuda de Carles Navarro.
Grillos, saltamontes u hormigas, esta podría ser la nueva base de nuestra alimentación y la alternativa a acabar con el hambre en el mundo, según la FAO. En Asia, concretamente en China y Taiwán, esta práctica es bastante habitual y extendida.
Los insectos no se suelen tomar como un plato, pero son perfectos como aperitivo acompañado de una cerveza o un whisky. También hay gente que los toma con arroz. La verdad es que son muy nutritivos y apenas tienen grasa.
Ya en Occidente, muchos aventureros y viajeros que han visitado el gigante asiático han probado tan suculento manjar como el ministro de Agricultura, Arias Cañete.
Yo he comido insectos en el sudeste asiático y cuando están fritos y son pequeñitos no son desagradables, pero no creo que sea la base de la dieta mundial.
Pero la incursión en estos hábitos alimenticios en nuestro país es complicada. De hecho, algunos locales incluyeron en sus cartas platos con insectos, pero el resultado no fue el deseado.
Pues hubo que dejarlo porque tardaban mucho los pedidos. 15 días con antelación y se iban a un mes y medio por ahí, no interesaba.
Teníamos alquilado el restaurante a unos señores que durante un tiempo pues se dedicaron a cosas de estas, pero bueno, ya hace años que se fueron, no, les perdí la pista, no sé ni dónde están ni nada,
De momento somos reacios a comernos las cucarachas, pero la FAO no descarta que podamos terminar comiendo como cualquier personaje de la serie V.
Pues ya han visto que la fórmula de comer insectos en España, incluso como curiosidad gastronómica, no ha funcionado. A partir de las 6:30 vamos a contarles qué está sucediendo en el mundo y vamos a analizar también otra de las noticias de la semana. La noticia de que se ha producido clonación humana. Vamos a contar con un catedrático de genética que nos va a explicar cómo se ha hecho esta clonación y nos va a analizar las consecuencias éticas que tiene esto de que el hombre se haya convertido en un experimento de sí mismo. Porque, claro, utilizar a los hombres como si fueran cosas no es algo que no tenga consecuencias. Bueno, Vamos a conocer mejor en qué ha consistido esa clonación y qué significa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy aseguró ayer que habrá acuerdo en el objetivo de reducción de déficit de las comunidades autónomas. Salía así al paso del malestar entre algunos varones del Partido Popular, que no ven con buenos ojos el que a Cataluña se le permita llegar casi hasta el 2% de déficit, cuando a otras comunidades autónomas se le va a exigir una reducción más drástica del déficit público. Alfredo Pérez Rubalcaba ha vuelto a amenazar con la posibilidad de denunciar los acuerdos Iglesia-Estado si sale adelante la reforma de la enseñanza tal y como la aprobó el viernes en el Consejo de Ministros el Gobierno, una reforma de la enseñanza que incluye que la asignatura de religión cuente para las medias y tenga alternativa. Y Artur Mas ayer se mostró muy contundente, diciendo que va a combatir hasta las últimas consecuencias al gobierno por haber aprobado esa reforma de la enseñanza que incluye la posibilidad de que los padres puedan escolarizar a sus hijos en castellano. Ya saben que la reforma incluye la posibilidad de que los padres lleven a los niños a colegios privados, que el gobierno pague esos colegios privados y que el gobierno al final acabe ajustando las cuentas y detrayendo ese dinero de la financiación autonómica. Combatir hasta las últimas consecuencias es la expresión que utilizó ayer Artur Mas. Y el Papa Francisco ayer presidió en Roma, en el Vaticano, una vigilia con los movimientos eclesiales, una vigilia en la que les invitó a testimoniar que Jesús está presente, sigue presente. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Uno de los fundadores del partido Tereki Insaf de Imran Khan, la tercera fuerza más votada en las elecciones de la semana pasada, ha muerto a tiros este sábado en Karachi, a pocas horas de la repetición de los comicios en esta localidad.
En Siria, al menos 4 personas han fallecido y un número indeterminado han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad de Al-Weideya, en la provincia de Damasco, según ha informado la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
La senadora del PAR, María Jesús Burró, de 36 años, ha fallecido en un choque frontal entre dos vehículos en la N-330 en el término municipal de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, y en el que otras 2 personas han resultado heridas de gravedad.
Miles de personas se han manifestado en Roma contra las políticas de austeridad y el alto desempleo y han exigido al nuevo primer ministro Enrico Letta que adopte medidas urgentes para sacar al país de la recesión.
La ministra de Justicia israelí, Tzipi Livni, ha advertido a Rusia de que el suministro de misiles con radar avanzado y de 4 sistemas de baterías antimisiles al ejército sirio puede resultar decisivo en el conflicto en Siria. Livni recalca que dicho armamento no son armas cualquiera, es decisivo y por eso hay una responsabilidad de no suministrarlo.
El 46% de los británicos respondería no a la pregunta de ¿piensas que Reino Unido debería permanecer como miembro de la Unión Europea?, lo que supone un incremento respecto a los últimos sondeos, de acuerdo con una encuesta que este domingo publica el diario británico The Sunday Telegraph.
Y miles de israelíes han protestado este sábado en las principales ciudades del país contra las medidas de austeridad que el gobierno tiene previsto adoptar y han realizado también una manifestación en la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu en la localidad de Cesarea.
Madrid vivió ayer una fiesta roja y blanca, celebración de la Copa del Rey David Iglesias.
Este sábado hemos tenido 3 partidos de la 36ª jornada de Liga, con los que el Granada tiene más cerca la salvación y el Valencia y la Real Sociedad siguen en su lucha por la cuarta plaza que da acceso a Liga de Campeones. Estos han sido los resultados: Getafe 0, Valencia 1, Granada 3, Osasuna 0 y Sevilla 1, Real Sociedad 2. y Manol Aguirreche, autor de un gol del equipo Txuri-Urdin, valoró la victoria de su equipo en tiempo de juego.
La victoria de hoy para nosotros es muy importante y seguimos cuartos, ¿no? Falta de dos partidos, sabemos que la pelea va a ser espectacular, ellos pienso y creo que no van a fallar, pero bueno, ahí estamos nosotros también para no fallar y agarrarnos a nuestras opciones.
Para hoy domingo tenemos cuatro partidos más, a partir de las 12, Levante-Rayo Vallecano, a las 5 de la tarde Deportivo Español, a las 7 Zaragoza-Athletic de Bilbao y a las 9 de la noche Barcelona-Valladolid. En baloncesto, hoy a partir de las 12 y media se disputa la última jornada de la Liga Endesa. En tenis, Rafa Nadal juega a partir de las 4 de la tarde la final del Master 1000 de Roma ante Roger Federer. Y a partir de las 11 de la mañana se celebra el Gran Premio de Francia de motociclismo, con poles para Maverick Viñales en Moto 3, Takaki Nakagami en Moto 2 y Marc Márquez en Moto 3.
Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
¿Cuándo debe preocuparte un lunar? ¿Cómo detectar y prevenir el maltrato verbal? ¿Cómo preparar unos aguacates rellenos de gambas? Soy Cristina López-Schlichting y te espero este domingo con las respuestas y toda la actualidad.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La policía francesa ha detenido a dos hermanos tras una amenaza de matanza en Internet. París, Asunción Serena.
La policía de Estrasburgo sigue tras la pista del joven que esta semana anunció en Internet que quería suicidarse y provocar una masacre en el instituto en el que había estudiado. Ayer a las 6 de la mañana fueron detenidos dos hermanos y la novia de uno de ellos, pero pocas horas después fueron dejados en libertad y sin cargos. 750 efectivos de la policía están movilizados para asegurar los liceos y buscar a este hombre. La investigación ha puesto de relieve que el mensaje fue lanzado desde un cibercafé de Estrasburgo y el sistema de videocámaras muestra a un hombre con una capucha. Firmaba el mensaje con el seudónimo Hombre Muerto e indicaba que iba a coger un arma semiautomática a un tío suyo para acabar con la vida de mucha gente, incluida la suya. La policía sigue ahora una docena de pistas, según indica la prensa regional, y no descarta ninguna hipótesis, desde la acción de un desequilibrado a la broma de mal gusto y que podría llevar a su autor a la cárcel, pues está penado con 2 años de prisión y hasta 30.000 euros de multa.
Berlín y París no presentarán una propuesta común de integración europea en la cumbre del próximo mes de junio. Berlín, Rosalía Sánchez.
Las cosas entre Merkel y Hollande podrían estar peor incluso de lo que parecen, según ha adelantado el semanario alemán Der Spiegel. Alemania y Francia no presentarán una propuesta común de avance en integración europea de cara a la cumbre de junio, a pesar de que habían anunciado anteriormente que así lo harían. Si se confirma esta incapacidad para acordar los puntos básicos de un programa de futuro para la Unión Europea, quedaría definitivamente desactivado el eje franco-alemán que tradicionalmente ha servido de dirección a Europa. Estaríamos ante una Unión Europea diferente a la que conocemos hasta ahora. Y desde luego no se podrían esperar resultados concretos antes de la reunión de Bruselas de los jefes de Estado y Gobierno de los 27. Bruselas quedaría de hecho bloqueada y la Unión Europea sin cabeza, aunque quizá nos encontremos solamente ante las dos posiciones duras de inicio de las negociaciones.
Y en Portugal un matrimonio se ha inventado un hijo para conseguir algún apoyo social después de los recortes. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal los apoyos sociales no paran de bajar como consecuencia de los recortes impuestos por la Troika. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, el subsidio social de inserción beneficia en 2013 a 273.000 portugueses, 60.000 menos que hace un año, y el complemento solidario para ancianos llega a 10.000 menos que en 2012. Por lo que no deja de sorprender que esta semana se haya confirmado que un matrimonio de Oporto se inventara un hijo, Francisco, durante 8 años para recibir todos los apoyos sociales, entre ellos el subsidio social de inserción y hasta una vivienda social. La mentira fue descubierta por la policía judiciaria tras los avisos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Oporto y del Tribunal de Menores. La alerta saltó cuando el matrimonio fue detenido hace unos meses por tráfico de drogas y los abuelos maternos solicitaron la custodia de sus 2 nietas, que sí existen, pero no la de su nieto, Francisco.
Túnez ha condenado publicado con un manifiesto firmado por partidos políticos y actores de la sociedad civil la violencia yihadista. Corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa.
Túnez ha empezado a ser terreno de yihad, grupos de rebeldes inspirados en la ideología salafista violenta. Han operado en el oeste del país enfrentándose a las fuerzas de seguridad que en los últimos días han detenido al menos a 37 combatientes. La ola de violencia emprendida por estos radicales ha obligado al gobierno de coalición de los islamistas moderados de Nagda a prohibir un congreso nacional convocado por el grupo Ansar el-Sharia, el mismo que está desviando a combatientes suyos hasta Siria. Los actores políticos y de la sociedad civil de Túnez se han reunido para firmar un pacto contra la violencia de naturaleza islamista.
Un manifiesto firmado para estos 54 partidos y asociaciones para condenar toda forma de violencia, sobre todo la violencia armada. Toda esta violencia viene de los movimientos yihadistas.
Nos decía la COPE Rita Tilil, miembro del sindicato UGTT, que se ha ocupado de coordinar este inédito diálogo nacional en Túnez.
Todavía no se sabe cuándo y dónde va a ser sepultado Rafael Videla, el exdictador argentino que, como saben, murió el pasado viernes. Ernesto Coco, Buenos Aires.
El cuerpo del exdictador Jorge Rafael Videla, que falleciera el viernes en una celda de la cárcel común de Marcos Paz, aún permanece en la morgue judicial de Buenos Aires. El informe de la autopsia para confirmar la causa de su muerte ha sido elevado a un juzgado federal durante la tarde de ayer como un trámite de rigor y para despejar cualquier tipo de dudas. En tanto, continúa siendo una incógnita sobre cuándo y dónde recibirá sepultura, ni tampoco dónde será montada la capilla ardiente. La familia de Videla se mantiene en absoluto silencio, al tiempo que desde la cúpula del ejército argentino se ha confirmado que el ex dictador no recibirá ningún tipo de honor militar en los funerales.
Nicolás Maduro ha anunciado que los países aliados del chavismo van a ayudarle a afrontar la difícil situación que vive Venezuela, la situación de desabastecimiento. Jacobo García.
El desabastecimiento en Venezuela alcanza cifras récords del 30 o 40%. Harina para hacer arepas, aceite, leche en polvo, margarina o azúcar son productos casi de lujo. Y donde se encuentran es a precios disparatados o en el mercado negro. Por ejemplo, un cartón de huevos cuesta 80 bolívares o 13 euros al cambio oficial. En el mercado negro cuesta tres veces más. En otros lugares el aceite cuesta 3 euros o el doble si es en el mercado negro. Y así se repiten las escenas de largas colas frente a mercadillos en la calle porque en los supermercados no hay nada en las estanterías. Empresas como Polar son presionadas por el gobierno, pero estas dicen que trabajan a todo lo que da su producción para su funcionamiento, a pesar de las presiones del gobierno de Maduro, que dice que hay acaparamiento por un intento de hundir su gestión.
Estados Unidos ha lamentado lo que ha calificado como desafortunado envío de Rusia de una nueva tanda de misiles crucero antibuque a Siria. Elsa Tadea.
El presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Martin Dempsey, ha asegurado que las acciones de Rusia aplazan un poco más el cese del conflicto en Siria.
Es una decisión inapropiada que alienta al régimen y alarga el sufrimiento. Es inoportuno y desacertado.
El general Dempsey ha señalado que se está realizando un uso irresponsable de armas químicas en el combate sirio y que no se pueden impedir la entrega de este material a Siria.
Lo que me preocupa es que Assad decida que desde que tiene estos sistemas él está más seguro y esté más inclinado a cometer errores.
En una comparecencia en el Pentágono, el presidente del Estado Mayor y el secretario de Defensa estadounidenses han reiterado la intención del gobierno de Obama de buscar soluciones pacíficas al conflicto sirio.
Enseguida analizamos la noticia científica de la semana, ese anuncio de que ya se ha producido clonación humana. Después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a la linterna, linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
María cuida de su madre con demencia senil, pero ya no puede con ella en la bañera.
Mi consejo es que instale Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, en 6 horas y sin obras. Así facilitará su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana estamos todos conmocionados, impresionados, haciéndonos muchas preguntas por la noticia que hemos tenido sobre la clonación humana. Ya han hecho público un estudio en la revista Cell, un grupo de científicos de la Universidad de Oregón, en el que dice que esa clonación humana está aquí. Vamos a hablar de esa cuestión con Nicolás Jove, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor Jove, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días, encantado.
Vamos primero con lo que usted asegura en un artículo que se puede leer en Internet. Usted ha dicho que esta clonación humana que se ha anunciado ni es nueva ni es necesaria para curar. O sea, que va en contra de todo lo que está diciendo todo el mundo, lo que usted afirma. ¿Por qué no es nueva? ¿Ya se había hecho clonación humana?
Vamos a ver, clonación humana realmente sí es nuevo, en el sentido de que por primera vez se publica en una revista solvente, sí, que es la obtención de embriones humanos por transferencia nuclear, con, digamos, con solvencia este trabajo, porque realmente previamente ya se habían publicado estos intentos, pero se demostró que era un fraude, ¿no? El caso del coreano, un Sun Wang, que realmente hace unos años dijo que había hecho esto mismo, pero luego se demostró que no era cierto. Entonces, vamos a darle crédito a que han conseguido, por transferencia nuclear, embriones humanos, que consiste simplemente, la tecnología consiste en introducirle un núcleo de una célula somática adulta, de un, sí, de la piel, a una célula, un ovocito, una célula, un óvulo humano no fecundado. Previamente se le desprovee de su propio núcleo y se le introduce el núcleo.
O sea, que sí es novedoso.
Sí, en ese sentido es novedoso. O sea,
¿en qué sentido no es novedoso?
En sentido de lo que se pretende con la... vamos a ver, no sería novedoso en primer lugar en cuanto a la técnica en sí mismo, porque sí, la técnica es la misma que dio lugar nada menos ya que hace 16 años a la oveja Dolly. Uh-huh. O sea, en mamíferos ya se había venido haciendo clonación de este tipo, no solamente en esa oveja, sino luego en cantidad de ratones, perros, gatos y de todo tipo de... Porque clonación se ha venido haciendo, clonación de este tipo se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. El riesgo es que ahora estamos en el umbral de poder hacer lo mismo en el ser humano.
Entonces, vamos a ver, porque se ha presentado este experimento o esta fórmula, la clonación, como una un paso adelante para resolver cuestiones terapéuticas, para curar mejor.
Sí.
¿Esto es verdad o no?
Vamos a ver, la idea tecnológicamente lo que se pretende es obtener efectivamente un clon humano, un, sí, clon o embrión humano, con el fin de utilizar luego sus células, por lo cual habría que destruir ese embrión para extirpar o extraer sus células, cultivarlas en el laboratorio, multiplicarlas y con esa población de células creadas de esta forma, repoblar un tejido degradado en algún enfermo que tenga una enfermedad, uh-huh, degenerativa, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene una aplicación de tipo biomédico.
Ya, esto es cultivar hombres, ¿no? O sea, cultivar.
Bueno, es curar hombres con células de hombres, vamos a decir, es decir, con células de embriones humanos. Se crean embriones humanos para después destruirlos, obtener sus células y con esas células tratar de curar a otras personas, ¿no? A la persona.
Pero esto es necesario, es decir, ¿no hay otras fórmulas sin necesidad de crear embriones clonados?
Claro.
¿Se puede buscar otro camino para curar?
Claro, de hecho se viene buscando desde hace 10 o 12 años, sí, desde que empezó la tecnología, desde la famosa oveja Dolly y después sus aplicaciones posteriores, cuando se pensó hacer este tipo de tecnologías con fines biomédicos, la gente que estaba trabajando, los mismos propios investigadores, pensaban que no era ético, no era correcto, y muchos de ellos empezaron a buscar alternativas. Y esas alternativas surgieron enseguida. Realmente llevamos ya como 10 o 12 años también viendo que hay células no embrionarias, sí, células que se llaman troncales o madre, mal llamadas células madre, pero bueno, células madre procedentes de tejidos adultos, que no, por lo tanto, no requieren sacrificar ni crear embriones y que realmente son tan útiles o tan eficaces para ese tipo de aplicación, para hacer multiplicación de esas células y poder repoblar tejidos degradados con mucha más eficacia, además, que las células embrionarias.
¿Por qué no es ética la clonación humana?
Bueno, digamos que las células embrionarias han dado muchísimos problemas cuando se han tratado de hacer ensayos preclínicos en animales de laboratorio, porque realmente de todo esto de que estamos hablando no se ha pasado tampoco de una manera directa a la clínica, sino que son años de experimentación y para pasar a la curación o a la fase terapéutica tiene que haber mucha seguridad. Los ensayos que se han venido haciendo, en algunos casos incluso con seres humanos, pero ya en un estadio de un deterioro que o se buscaba una solución o perdíamos al paciente, ¿no? En los casos donde se haya llegado a aplicar, en los casos de animales de laboratorio, siempre han dado mal resultado las células embrionarias porque son demasiado proliferativas, crean tumores.
O sea, pero esto es decir, que eso es que tiene problemas, o sea, que si alguien en algún momento, porque han dicho que es simplemente para curar, pero si alguien en algún momento se atreviera a traer al mundo un niño clonado, usted dice que eso no es viable.
Bueno, en principio viable podría incluso llegar a serlo. De hecho, lo ha sido en otros animales,
sí,
en otros mamíferos.
Pero con muchos problemas.
Con muchos problemas porque, por ejemplo, el caso de Mitalipov, el mismo investigador que acaba de publicar, sí, en Cell esta investigación, obtuvo un macaco, un mono
sí,
resus,
sí,
después de 600 y pico intentos, es decir, que la rentabilidad es baja, es muy baja. Entonces no es un método que ni siquiera desde el punto de vista, digamos, de lo que es la ciencia se podría
decir. Y además de su poca viabilidad, digamos, para el futuro desarrollo, hay razones éticas, porque se dicen, bueno, yo no voy a desarrollar el embrión, simplemente lo voy a utilizar para curar. Eso también tiene limitaciones éticas.
Hombre, la limitación ética es que tú no dejas de crear un embrión humano,
¿sí?,
un ser humano, por lo tanto, que si lo dejas desarrollarse, aunque las posibilidades sean bajas, existe la vida humana desde el momento de que tú concibes,
¿sí?,
un embrión con un núcleo que tiene una identidad genética determinada y que empieza a desarrollarse, que pasa por una serie de estadios, llega a blastocisto, que es el momento de la implantación. Pues si tú implantaras ese embrión, probablemente podría llegar. Hay una probabilidad, no muy alta, pero hay una probabilidad y no deja de ser una vida humana, ¿no?
Ya, o sea, la razón ética es que estamos utilizando vidas humanas de una forma instrumental.
Claro. Y además vidas humanas idénticas a otras vidas humanas, ya, que esa es la otra connotación. Se crean seres humanos clónicos, ¿no? Porque realmente cuando utilizamos el núcleo de un adulto, creamos un embrión con la misma información e identidad genética que ese adulto.
Nos quedamos con los pelos como escarpias después de que esto de lo que nos cuenta. Nicolás Jove, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:52, 5:52 en las Islas Canarias, y con esta música que nos trae el recuerdo, pues de algún minueto o algo así, Gloria López Navas, casi danzando, se acerca al micrófono para contarnos cómo viene hoy la prensa. Muy buenos días de nuevo, Gloria.
Buenos días, Fernando.
¿Tú hiciste danza de pequeño?
No. Yo para el baile
no. Te he visto tan
grácil
en algún movimiento que digo, esta señora ha debido de estudiar danza en algún momento de su vida. Vamos con la prensa, si te parece. Veo a Vargas Llosa en la portada del ABC y también al ministro Wert.
Sí, dice el ministro que esta es una reforma imprescindible para poder combatir el paro. Dice además que si Cataluña tiene una propuesta mejor, se incorporará al texto.
Atención a la frase esa. Repítenosla si no te importa.
Si Cataluña tiene una propuesta mejor, la incorporaremos al texto de la reforma.
Ahí queda dicho.
Y también habla sobre la asignatura de religión. Dice que solo se cumple con el tratado con la Santa Sede y que se hace lo que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea hace. Como dices también en su portada, Vargas Llosa dice que la democracia es imperfecta, pero que no hay alternativa. Y además también tenemos entrevista con Antonio Basagoiti y con Arantxa Quiroga. Antonio Basagoiti, expresidente ya del PP Vasco, dice que quiere que Arantxa cuente con más facilidades de las que la ha tenido, y Arantxa Quiroga, que coge el testigo, dice que recibe un PP de centro que ya ha salido de la trinchera.
En la entrevista de Vargas Llosa dice el escritor que la novela sigue gozando de buena salud en América Latina y en España. Y es que hace mucho tiempo que hay algunos que dicen que la novela ha muerto. pero seguimos leyendo novelas con pasión, las devoramos con fruición. Nos vamos al país que tiene encuesta, aunque algo escondida.
Sí, ni rastro de ella en la portada. La portada, sin embargo, su titular más destacado es que la Unión Europea y el G20 se comprometen a combatir los paraísos fiscales, y ya encontramos en páginas interiores dos encuestas. Una de intención de voto, en el que aseguran que de celebrarse hoy las elecciones, los cuatro principales partidos, es decir, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y UPyD, sumarían los 310 escaños que ahora solamente se reparten PP y PSOE. Y es que, según esta encuesta, el PP perdería 47 diputados, se quedaría con 139. El PSOE perdería 20, se quedaría con 90 diputados. Izquierda Unida ganaría 37, tendría 48 escaños. Y UPyD subiría a 25 y se quedaría con 30 diputados. Hay también encuestas sobre el 15M, cuando se ha cumplido esta semana 2 años del nacimiento de este movimiento. Dice que esta encuesta de Metroscopia, que 2 años después el movimiento 15M sigue teniendo la simpatía de la ciudadanía, que un 78% de los españoles dice que los indignados tienen razón en los motivos de la protesta, solo un 4% dice tener dudas sobre los motivos de esa protesta, y que además el 60% de los españoles entiende que este movimiento 15M pretende regenerar la actual democracia.
O sea que la conclusión fundamental de la encuesta es que estamos ante un nuevo modelo político, en el que los dos principales partidos pierden votos en favor de Izquierda Unida y de UPyD.
Exactamente.
En El País hoy encontramos también un interesante reportaje sobre el adelanto de la adolescencia, asunto decisivo. La infancia es un periodo decisivo en la vida de cualquier persona y convendría no cargársela. Vamos con, ¿qué más?
Con el diario La Razón, le dedica su portada al presidente del gobierno. Ayer en esa interparlamentaria, en esa intermunicipal en Salamanca, Rajoy negociará de forma bilateral con los varones críticos una compensación. Dice este diario que se reunirá el día 27 en un almuerzo con los presidentes autonómicos del PP y recoge testimonios de algunos de estos presidentes del Partido Popular. Por ejemplo, Alberto Fabra dice, presidente de Valencia, que su comunidad está siendo tratada de forma injusta. Monago, presidente de Extremadura, que el déficit a la carta va en contra de la Constitución. Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta Galega. No hay que penalizar, dice, sino primar con fondos a los que cumplen. O, por ejemplo, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Madrid es la comunidad que más pierde con este tipo de financiación.
Pues así viene La Razón. Y en El Mundo recogen destacada en portada la declaración que venimos contándoles desde las 6 de Artur Mas, la reacción del presidente de la Generalitat al proyecto de reforma de ley educativa. Entre comillas, la frase de Artur Mas hablando de un combate.
Sí, esas palabras textuales, que son: esta gente va a ser combatida hasta las últimas consecuencias. La imagen de portada es también para Artur Mas, para un momento ayer de la inauguración de unas obras en la localidad barcelonesa de Torrelavit, y además también nos dice este diario que va a convocar a los partidos y a la comunidad educativa para hacer frente a la ley Wert, mientras que Bildu pide una respuesta de país que no acabe en un recurso ante el Tribunal Constitucional. También en primera página, Bankia envía al juez miles de correos personales de Blesa, algunos dirigidos a políticos y otros de contenido sentimental, y además nos explica también este diario cómo funcionaba la Filesa de Urdangarín. El personal de Aizón para hacer sus asesorías eran 4 empleados domésticos, un chico los recados y 2 trabajadores fantasma.
En el diario El Mundo hoy se publica una conversación con el que fue presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Breijo. Es una serie de entrevistas muy interesantes que está publicando Victoria Prego en El Mundo, y Rodríguez Breijo dice una cosa que es una provocación, o que puede sonar a provocación. Fue un error que el Estado transfiriera educación y sanidad, refiriéndose a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Y va más allá Rodríguez Breijo, que dice: yo recuperaría esas competencias. Se refiere a que el Estado debería de recuperar esas competencias. También en el diario El Mundo, uno de sus editoriales está dedicado a Obama, al lío en el que está metido Obama, porque se espió a periodistas y porque se utilizó la hacienda de la administración Obama, para perseguir especialmente a los republicanos. ¿Qué se estaría diciendo de Bush, si hubiera hecho esto. Eso no lo dice el editorial del Mundo, eso lo digo yo.
También el otro editorial del Mundo hace suyas las palabras de Álvaro Rodríguez Vereijo, porque dice además que escuela y sanidad son los pilares del Estado que no deben trocearse, que educación y sanidad son esos pilares que cualquier Estado que se precie y nunca deberían haber sido fraccionados, afectan a derechos básicos, y dice este diario que si España está hoy como está, se debe en gran parte haber renunciado a preservar esos cimientos.
Prensa catalana.
La Vanguardia titula: Rajoy prevé crecimiento y empleo en esta legislatura. Asegura este diario que el presidente defiende ante sus varones una asimetría ordenada para repartir el déficit, mientras que el presidente castellano-leonés, Vicente Herrera, admite que ha habido un exceso de debate público. La imagen de portada en La Vanguardia para Angela Merkel reuniéndose ayer con el Papa Francisco, y el titular que acompaña esta imagen: más fieles en misa y en el Vaticano, será el efecto Francisco.
Gloria, aunque tú digas que no has recibido educación, que no has recibido clases de danza, a lo mejor tu madre, a lo mejor alguien de la familia, porque yo te veo ademanes artísticos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.